¿Por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Ya estáis saciados, ya estáis ricos, si nosotros reináis, y ojalá reináis, para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros, los apóstoles, como postreros, como sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos, hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Porque aunque tengáis 10,000 ayos en Cristo, no tendréis muchos padres. Pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto, os ruego que me imitéis. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Vemos aquí el ejemplo apostólico de Pablo, segunda parte, un llamamiento a la humildad. Un llamamiento a la humildad. Hermano, en el principio del capítulo, capítulo 4, aquí en el que estamos, versículos del 1 al 5, el apóstol les enseñó sobre la importancia de ser hallado fiel en la administración de los misterios de Dios. En otras palabras, que sean hallados fieles administradores. Y vemos también que, y también de no confiar en su propio juicio, sino que debemos, no más ellos, nosotros también, confiar totalmente en el juicio de Dios. Hay cuatro que nos juzgan. Hay nosotros mismos, los de la iglesia, los del mundo y Dios. Entonces, vemos aquí que nuestro juicio personal es lo que uno piensa de uno mismo. Y a veces lo que pensamos de los demás. So, nuestro juicio personal de nosotros mismos puede ser o estar contaminado con prejuicios y arrogancia. Y sin que lo reconozcamos. Es decir, que a veces nuestros corazones nos engañan. Y pensamos que somos mejores de lo que somos o que somos peores de lo que somos. Entonces, y ve ustedes aquí, en el versículo 5, o sea, no todo, no siempre pensamos que somos mejores de lo que somos. Muchas veces sí tenemos un concepto más alto de lo que debemos tener, pero muchas veces tenemos también un concepto más bajo de lo que tenemos que tener. Pensamos que somos peores de lo que somos. Y por eso dice en versículo 5, así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Ahora mire, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Es decir, que Dios sabe también que algunos tal vez tienen un aire de inferioridad, que también es malo. So, vemos entonces, en luz de nuestra tendencia de pensar más de lo que debemos como ser humanos, el apóstol entonces amonesta a la iglesia en Corinto. Él está amonestando a la iglesia en Corinto a vivir y pensar de acuerdo a las Escrituras. O que pensar de acuerdo con las Escrituras. Y vemos entonces, primero, versículo 6, que el llamamiento a la humanidad también abarca algo, que no debemos de pensar más de lo que está escrito. Versículo 6, él dijo, Por esto, pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros. Por eso, esa serie, esos dos puntos, es el ejemplo apostólico. Es un ejemplo apostólico de Pablo. Y él está usando a él y a Apolos. Dice, pero Apolos era apóstol, tal vez no, pero él estaba utilizándolo como apóstol, en ese sentido que Apolos era un hombre enviado. Apóstol quiere decir uno enviado. So, vemos entonces, está usando a él y a Apolos como ejemplos. Y él mismo dice, versículo 6, por amor de vosotros. Como ejemplo en mí, en Apolos, por amor de vosotros. Es decir, que él mismo dijo, yo ni juzgo a mí mismo, aunque mi conciencia no me molesta, tengo una conciencia limpia, pero no por eso voy a confiar en mi conciencia. Y eso tiene que ver los primeros cinco versículos, hermanos, ¿ok? En versículo 4, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. Pero el que me juzga es el Señor. En otras palabras, tu conciencia no te justifica. Es el Señor que justifica. Tal vez tú dirás, bueno, yo me siento bien lo que estoy haciendo. Puede ser. No quiere decir que tú andas bien. Ni Pablo confió en su propia conciencia. Aunque la buscó siempre tenerla limpia delante de los hombres y delante de Dios. Pero no confió en su conciencia, puede confiar en mi Dios. Él es el único que puede juzgar completamente, sin ningún prejuicio, ninguna preferencia. Él es justo en su juicio. So, vemos que no debemos de pensar más de lo que está escrito. Vemos aquí el ejemplo de Pablo y Apolos. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Notan ustedes aquí en versículo 6 en el medio. Para que nosotros aprendamos, que es decir, lo que ustedes observan en nosotros, y nada más Pablo y Apolos, los otros apóstoles también y otros que andaban con él. Dice, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. Es muy importante eso. En otras palabras, debemos de limitar nuestra manera de pensar, ¿ok?, a la palabra escrita de Dios. Dios nos dio su palabra escrita. Cuando los profetas profetizaron, ellos escribieron sus libros, Isaías, Jeremías, aún otros históricos que no eran profetas, pero Nehemías también, Esdras, Dios usó a Moisés, escribieron. Por eso tenemos la Biblia. Son 66 libros que fueron escritos por hombres inspirados por Dios. Entonces Pablo está diciendo a los corintios, limítanse su manera de pensar a las escrituras, no más de lo que está escrito. Más adelante usted puede ver, le va a decir lo mismo en capítulo 10. Vamos a adelantarnos un poco. Él habla de todo lo que ha pasado. Y dice aquí en versículo 11, 10, 11 de 1 de Corintios. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros. Ahora usted mira aquí entonces, en el capítulo 4 regresamos. Él dice, para no pensar más de lo que está escrito. Y después usted ve aquí, es para amonestarnos. Y él mismo nos está amonestando, como un padre que amonesta a sus hijos. En versículo 14, dice, no escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. So, ven ustedes, la palabra de Dios escrita es nuestro guía. En otra palabra, no debemos de estar pensando cosas espirituales fuera o aparte de las escrituras. No debemos de juzgarnos ni a los demás más de lo que dice, más de lo que está escrito. En otras palabras, Pablo estaba diciendo aquí que ellos deben de limitar su manera de pensar a las escrituras. Ahora, eso no quiere decir que otras cosas no valen. Si usted va a ser un electricista, tiene que estudiar electricidad, hay libros. Si usted quiere ser arquitecto, tiene que estudiar, hay escuelas y libros. Yo entiendo eso. Mas él está hablando aquí de cuestión de cosas espirituales. Cuando nos juzgamos a nosotros mismos, juzgamos a otros, más vale, hazlo en la luz de la Biblia. Aprenda a pensar, renovar su manera de pensar conforme a las Escrituras. Y no conforme a las filosofías como ellos lo hicieron, la filosofía del mundo. So, no pensar más de lo que está escrito. Limita tus creencias a las Escrituras, hermanos. Ahora, esta manera de hablar, como yo estoy hablando ahorita, no es muy común. Muchos dirán, ¿cómo se te ocurre? Hay otros libros muy buenos, hay otros, hay filósofos y hay psicólogos, hay gente muy preparada que no son cristianos. ¿Por qué no hacen caso a lo que ellos dicen? Porque nosotros somos un pueblo de la Biblia. La Biblia es nuestro estándar. La Biblia es donde encontramos el Evangelio. Es en la Biblia que yo voy a aprender de Jesús. Cristo no dijo escudriñar las Escrituras de los hindúes o de Alá o de más bien Mahoma o de otras religiones, las budistas, no. Él dijo escudriñar las Escrituras, que es la Biblia, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces nosotros tenemos, me gusta como dicen en inglés, we are a people of the book. Que si somos un pueblo del libro, y si este libro, la Biblia, no es nuestra base, no es nuestro guía, no es los valores sobre los cuales nosotros edificamos nuestras vidas, entonces no somos pueblo de Dios, somos otro pueblo. Porque si yo soy pueblo de Dios, tengo que limitarme a lo que Dios me está diciendo, no a lo que dicen los del mundo. Y muchas veces, hermanos, sin darnos cuenta, somos influenciados por los del mundo. En nuestra manera de comportarnos, nuestra manera de hablar, nuestra manera de criar nuestros hijos, nuestra manera de vivir nuestras vidas, el entretenimiento que buscamos, somos como los del mundo y no buscamos la Biblia. Es muy triste. So, Pablo está diciendo aquí, vuelvo a leer versículo 6 en el medio. Para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. No, bueno, yo opino. No, tu opinión no sirve para nada. Dios no quiere tus opiniones, mis opiniones. Él quiere obediencia. Él quiere que seamos hacedores de la palabra. Y no nada más oidores. Después vemos también aquí la tontería del orgullo. Si tú estás dejando que orgullo maneja tu vida, tú eres un tonto de los más tontos. No hay otra palabra. Bueno, pues usado insensato. No, es tontería. Y voy a explicar por qué. Usted mira aquí, el apóstol hace tres preguntas a los corintios para destacar lo absurdo de la vanagloria. Ellos eran muy vanagloriosos. ¿Qué es vanagloria? Es una gloria vana, por eso dice vanagloria, es una gloria basada en algo hueco, que no tiene sustancia. Entonces, no es sólido, es hueco. Por eso es vanagloria. Ustedes miran aquí en versículo 7, él hace tres preguntas. Primero, ¿quién te distingue? ¿Quién te hizo diferente que los demás? ¿Quién te hizo con tus puntos fuertes y tus puntos débiles? ¿Quién te hizo físicamente, espiritualmente, emocionalmente, su personalidad? ¿Sabes? Siempre decimos, no hay dos huellas iguales. Y es verdad. No hay dos personalidades iguales. No hay dos personas idénticas. Aun cuando son gemelos, idénticos, son diferentes. Dios nos hizo según su gusto. ¿Sabe? Han caído miles de millones de gotas de nieve y todos tienen seis puntitos y todos son diferentes. Nunca han encontrado dos gotitas de nieve iguales. Y son miles, yo creo que son trillones o más. ¿Okay? Una gota de nieve es como un granito de arena en la playa. So, ¿cómo es posible? Dios es un Dios infinito. Y Él nos enseña su atributo de ser infinito en la naturaleza. Por eso no hay dos huellas iguales, no hay dos personalidades iguales, no hay dos personas idénticas, no existe. Pero el Señor nos quiere enseñar que tú eres diferente porque yo te hice como eres. Ahora, Él no vamos a excusarnos, bueno, estoy pecando porque Dios me hizo así. Así como Adán, que la mujer que me diste. No, eso es diferente. Ya no echa la culpa a Dios por tus pecados. Tú pecas porque tú quieres pecar. Yo peco porque yo quiero. Miren, hermanos, yo creo que he usado este ejemplo en el pasado, pero voy a usarlo de nuevo. Si dos mujeres tienen relaciones, dos señoritas, y se quedan embarazadas, una pecó y una no. Una fue seducida y quiso tener relaciones. La otra fue violada contra su voluntad. Las dos terminaron embarazadas, pero una pecó y la otra no. Una fue pecadora, la otra fue víctima. Y Dios no está mirando además el hecho. Él está mirando tu corazón. Y si tú fuiste obligado a hacer algo, no era pecado. Pero si, por ejemplo, Rahab mintió, pero por su mentira salvó a los dos judíos, espías judíos. Ella se sintió obligada a pecar o mentir por salvar la vida de estos dos hombres. Ella no pecó. Pero hay mentira, es mentira. 99.99% de las veces mentimos porque mentimos. Pero no por salvar vidas. ¿Me explico? Entonces, es muy importante entender eso. Y Dios está mirando el corazón. ¿Quién te distingue? Tú eres quien eres por la gracia de Dios. Yo quisiera ser más alto, soy muy chaparro. Yo quisiera más chaparro, soy muy alto. Yo quisiera más ser más blanco, yo quisiera ser más oscuro. Yo nunca pude entender por qué mujeres blancas van y quieren oscurecerse y otras que son más oscuras quisiera ser más blanca. ¿Quién entiende? Las mujeres también, muchas veces las que tienen pelo corto y otras quieren tener pelo largo y otras... ¿Por qué no podemos aceptar tal como somos? ¿Ok? ¿Sabe? Y yo digo... Hay hombres que se han matado tomando esteroides y otras cosas que no deben por ser musculosos y querer tener un cuerpo, wow, y después mueren de ataque de corazón y quién sabe qué. Porque no están, vamos a decir, contentos como Dios los hizo. Entonces tenemos que entender, tú eres una persona muy distinta por voluntad de Dios. ¿Quién te distingue? Dios. Y después otra pregunta, ¿qué tienes que no hayas recibido? Pues yo trabajé por lo que tengo. ¿Y quién te dio la salud? ¿Quién te dio el trabajo? ¿Quién te dio la mente y el poder físico para trabajar? Dios. Si Dios hubiera querido, tú puedes tener un accidente y quedarte como un vegetal en una cama el resto de tu vida. O un embolio, o quién sabe qué. Tú tienes lo que tienes porque Dios te lo dio. Todo don perfecto, toda buena dádiva, no viene de Walmart, no viene del negocio, viene de lo alto. La Biblia es muy clara en capítulo 1 de Santiago. Entonces, si lo tienes, ¿qué tienes que no hayas recibido? Y ellos eran una iglesia rica, los corintios tenían dinero. Entonces, era una ciudad muy próspera. Entonces, vemos también... Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubiera recibido? ¿Dónde está el lugar por tu gloria? Es una vana gloria. Y ellos se creían muy bendecidos y muy más elevados que otras iglesias. Porque dejaron esa actitud de los filósofos griegos entrar en su congregación, en sus corazones. ¿Sabe, hermanos? Cualquier deficiencia en una iglesia, o si quiere decir la palabra pecado, no entra por la puerta, no entra por las ventanas, entra por medio de nuestros corazones. Tú y yo somos los que traemos malas cosas a la iglesia, y tú y yo somos los que traemos buenas cosas a la iglesia por medio de nuestras actitudes. Esas puertas no entran, no detienen nada. A mí, somos nosotros. Somos nosotros la iglesia. Entonces, ¿y si ustedes la recibieron? ¿Por qué se glorían ustedes entonces? Como que si no lo hubiera recibido. Es como la iglesia en la Odisea. En capítulo 3 de Apocalipsis, tenemos sed, amor rico, no tenemos necesidad de nada. Y ni se dieron cuenta que eran pobres, miserables, desnudos. Pero una iglesia rica. Entonces vemos aquí entonces ellos tenían que aprender. Entonces, hermano, el apóstol hace preguntas porque la vanagloria nos hace ciegos. Es como nosotros aquí. Dios nos ha bendecido. No somos una iglesia rica, pero yo voy a ser franco, hermano. Estamos mucho mejor que la mayoría de las iglesias. Hay iglesias más ricas que la nuestra, pero estamos mejor que muchas. Visita alguna y verán, estamos bien. Pero nunca debemos de, si un día llegamos a la iglesia más grande, más rica en Laredo, más vale que seamos humildes. No le hace que tanto entra por los platos de la ofrenda. No le hace que tantos ricos se hacen miembros de esta iglesia, doctores y políticos y abogados. Tenemos que mantenernos sinceros y no pensar más de lo que está escrito en las Escrituras. ¿Y qué dice la Biblia? El que piensa estar firme, mira que no caiga. So, vemos también vivir una vida crucificada. O sea, es interesante. Si usted mira aquí, es increíble lo que dice aquí el apóstol. Dice aquí, empezando en versículo del 8 al 13. Pero primero vemos que los corintios llevaban sus coronas en lugar de su cruz. ¿Por qué? Pues ¿qué es una corona? Es para un rey. ¿Y qué dijo él en versículo 8? Ya estáis saciados. ¿Qué es saciados? No tengo necesidad de nada, así como los de la Odisea. Ya estáis ricos. Estaban ricos. Él está hablando un poco sarcásticamente, pero para darle a entender, esa es la actitud de ellos. Ya estamos saciados, no tenemos necesidad de nada, estamos ricos. Ahora mira, si nosotros reináis, ustedes están reinando sin nosotros. ¿Cómo reina uno? Con su corona. Nadie reina con una cruz. Y dice aquí, ojalá reinases, para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. No era que estaba reinando como reyes. Ahí estaba Pilato, ahí estaba Herodes, ahí estaba, bueno, César en Roma. El hecho es que ellos tenían actitud de cómo eran reyes. Andaban como reyes, señores de sus vidas. Ya el Señor no era el Señor en sus vidas. Estaba permitiendo que la filosofía del mundo penetrara sus creencias y su manera de creer como iglesia y vivir como iglesia. Y dice en versículo 10, nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Es decir que no somos tontos como estos. Estos pobres hermanos, ahí mira cómo sufren, nosotros somos. Dios nos ha bendecido con sabiduría. Mira lo que tenemos. Si Pablo está aquí describiendo la actitud de ellos. Era una iglesia muy enaltecida, orgullosa. Dice, mas vosotros prudentes, nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Entonces Pablo estaba diciendo a la iglesia, ustedes tienen honor delante de la gente. La comunidad lo mira, wow, qué bendición. Sí, hay iglesias que buscan siempre la aprobación de la comunidad. Y por eso se meten con los políticos y se meten en diferentes organizaciones como Rotario y otros, Alliance Club en el norte, hay otros clubes, Leones, diferentes cosas. Y hay iglesias que reciben aplausos de la comunidad porque son tan buenas. Hacen mucho para la comunidad. Y sin darse cuenta, están buscando la aprobación de su comunidad, de su sociedad. Ahora, Pablo no. Mientras él era un despreciado, la iglesia en Corinto muy honrada. ¿No ven ustedes? Y los corintios llevaban entonces sus coronas. Y eso es lo que pasa cuando una persona no lleva su cruz, está llevando su corona. O tú eres un discípulo de Cristo cargando tu cruz, o tú eres una persona sentada sobre el trono de tu vida. No hay medio. Es triste. Pero ¿qué va a pasar con muchos que cuando estén en la presencia del Señor van a ver que no cargaron su cruz, pero cargaron su trono, sentaron sobre su trono? ¿Qué quiere decir eso? Que al fin de cuentas hicieron lo que querían en sus vidas y la voluntad del Señor era secundario. A veces ni tercer ni cuarto lugar. Y muchos son miembros de la iglesia. Él está hablando a la iglesia, Él no está hablando a los del mundo. Era una iglesia carnal que representa a la iglesia del siglo XXI de hoy. Y así somos nosotros, las iglesias en México y en Estados Unidos. Se cree muy rica. No somos tan pobres como esos en África o esos en los barrios más pobres de nuestra ciudad. No, hombre, tienen que rentar una tienda y ni tenía aire acondicionado, sude. Y hay en Nuevo Laredo iglesias que tienen ventanas abiertas, escuchan los gallos y los perros. Y yo, ¿qué, esa iglesia no es del Señor? Así piensan muchos. Pero aquí con aire acondicionado, un templo renovado, un edificio moderno, oh, aquí sí somos del Señor. ¿Sí? Eso que pensaban ellos. Lo mismo que la iglesia en la Odisea, en capítulo 3 de Apocalipsis. Entonces vemos que los apóstoles llevaban sus cruces en vez de sus coronas. Es interesante, porque ahora mire, mientras ellos eran recibían honor, ¿verdad? Y apreciado por la sociedad, Pablo era uno despreciado de los apóstoles. Ellos reinaban, pero Pablo estaba sin lugar, sin ropa, sin comida, con hambre. Si usted mira aquí, por ejemplo, en versículo 9. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros, los apóstoles, como postreros, como sentenciados a muerte. Pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Ustedes reinan, pero nosotros somos espectáculo. Somos sentenciados a muerte. ¿Tú has puesto a pensar? Ahí estaba Jesús y los dos ladrones en la cruz. Y ahí estaba Pilato reinando. Pregunta a cualquier persona, ¿dónde prefieres estar tú? ¿En la cruz donde está Cristo o en el palacio donde está Pilato? Pues sabemos la respuesta. Yo prefiero estar en el palacio, no quiero estar en ninguna cruz. Bueno, eso fue la actitud de los corintios. Ellos querían vivir en sus palacios, vivir cómodos, no querían cargar su cruz. Siempre, cualquier cosa, querían estar seguros, querían estar cómodos. Pablo, contrario. Usted mira aquí, fue exhibido, Dios los exhibió a ellos, los apóstoles, como postreros, los últimos. Como sentenciados a muerte. Eso es, está hablando aquí, hermanos, de una persona condenada a la cruz. Eso es, versículo 9. Mire, como sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo. ¿Qué fue Cristo? Un espectáculo. Mira este, mira. Y se rieron de él. Este que salvó a tantos ni puede salvarse a sí mismo. Se burlaron de él. Fue un espectáculo Cristo. Pero Pablo era un seguidor de Cristo. Y si tú eres un seguidor de Cristo y de Pablo, tienes que estar dispuesto a hacer un espectáculo a tu familia, a tus vecinos, a tus compañeros de trabajo, al mundo. Pero a veces queremos retener nuestra reputación. Pues qué dirá mis padres si ellos saben que soy un cristiano. Pues qué dirá mi amigo, qué dirá... Tú no quieres ser espectáculo. Es más importante tu imagen que tu Cristo. ¿Y eso qué pasó aquí con los corintios? Y después, Versículo 10. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo. Los del mundo lo miraban como tontos, insensatos. Sufrir por un Cristo que ni está aquí. Pero sabemos que lo que él comenzó su epístola, capítulo 1, hablando de que para los del mundo es una burla, es un tropiezo, la crucifixión, la enseñanza de la cruz. El hombre natural, capítulo 2, no puede recibir las cosas del Espíritu. Pues, ¿qué? ¿Por qué? Para él son locura. Entonces, Pablo fue descrito como un hombre tonto, un insensato. Los corintios, muy inteligentes, muy sabios y prudentes, recibieron el aplauso del mundo. La aprobación del mundo. Y Pablo, ese tonto, todo lo que perdió, ¿para qué? Por un muerto de un carpintero, hijo de un carpintero en Jerusalén. Eso le dijo en versículo 10, insensatos, somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo, nosotros débiles. Y Cristo también lo vieron débil en la cruz. Mas vosotros fuertes. ¿Por qué? Eran fuertes porque no vivían cargando su cruz. Vivían cómodos. Vivían una vida sin problemas, sin ningún riesgo. Cómodas. Vidas cómodas. Lo vemos también aquí en versículo 10. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. ¿Y quién fue despreciado? Cristo también. ¿Lo ven ustedes, hermanos? Y eso es muy importante, entender eso. So, vemos que Pablo vivió su vida crucificada con Cristo. Es lo que dijo Pablo en Gálatas. Mira conmigo, Gálatas 2:20. Y mira aquí, Pablo está describiendo en 1 Corintios lo que le está diciendo a los Gálatas en 2:20. Lo que acabamos de leer es una descripción. Ahora, capítulo 2, versículo 20, es un hecho, el hecho. 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Él nos dice, con Cristo estuve o estaré, es presente, estoy juntamente crucificado. Y en otras palabras, lo que estamos leyendo ahora en 1 Corintios capítulo 4 es una descripción de esta vida crucificada con Cristo. Y entonces, Pablo vivió esa vida, mientras los corintios, sí, Pablo vivió su vida crucificada con Cristo, mientras los corintios vivieron sus vidas imitando al mundo. ¿Cómo vives tú? ¿Tú de veras sufres por Cristo? ¿Tú de veras estás cargando esa cruz por el Señor? Piénsalo. Yo no voy a usar ningún ejemplo, nada más que el Espíritu Santo le hable. Sea honesto con él. Y si tú no sabes, ponte a orar. Señor, en tu tiempo a solas, si es que ores, no oraciones médicas de 2 minutos, hablando oraciones, a solas con Dios. Y si tú eres un hombre, no con tu mujer, solo con Dios. Si tú eres una esposa, sola con Dios. Hay momentos para orar juntos, pero hay tiempos que tú tienes que... Cristo dejaba a todos y iba a orar a solas. Hay momentos que tenemos que estar, ¿sabe?, cara a cara con Dios y hablarle y decirle, Señor, muéstrame mi corazón. Oh, pero cuidado con esa oración, porque te va a contestar y no te va a gustar, porque es muy probable que tu corazón es malo, es engañoso, es perverso, más que todas las cosas. Entonces pídele al Señor, pero después esté dispuesto a hacer los cambios que Él espera de ti. Si no, tú no estás cargando la cruz. Estás cargando quién sabe qué, pero no la cruz. Porque la cruz mata. La cruz mata la carne. La cruz mata el egoísmo, el orgullo. ¿Qué lugar hay por orgullo en la cruz? Tú eres un espectáculo. Tú no puedes hacer nada. Entonces, vemos ahora también, él debe recibir la amonestación de un padre. Versículo 4 al 16. Vemos aquí, porque hay mucho más que podemos leer de la situación de Pablo, de cargando su cruz, pero el tiempo no nos deja. Pero versículo 11, hasta esta hora padecemos hambre. Ellos estaban saciados. Pablo padeció hambre. Es decir, que Pablo no tenía fe. Según muchos hoy, tú eres un hijo del rey, tú mereces lo mejor. ¿Qué locura es eso? Tonterías. Gente que enseña eso son como los corintios. ¿Creen que si tu estómago está lleno y tú traes oro, traes dinero, traes buena casa, porque tú andas bien con Dios? No. Hasta ahora padecemos hambre, tenemos sed. Ellos andaban saciados. Lee versículo 8. Estamos desnudos, quiere decir, no que andaba completamente, que no tenía buena ropa. Somos abofeteados. ¿Qué respeto tenían ellos por Pablo? Cristo también fue abofeteado. Dinos quién te pegó. Así era. Le daban puños a Cristo. Le jalaban la barba. Yo no tengo barba, pero si tú tienes barba, si alguien te lo jala, yo creo que duele. Y dice aquí, en versículos 11, Pablo era un homeless, no tenía ni a dónde vivir. Y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. No quiere ser una carga a los corintios. Nos maldicen y bendecimos. Hoy en día, cuando alguien nos maldice, queremos también, ¿sabe? Ojo por ojo, ¿verdad? Así somos. Padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria, la basura del mundo, de todos. Esto era la vida de un hombre que cargaba su cruz. Y Dios nos llama a buscar la aprobación de Él, no de nuestros alrededores. Ahora recibí la amonestación de un padre. Los creyentes de Corintio tenían muchos maestros que les enseñaban todo tipo de doctrina, ¿okay? Y también supuestamente se preocupaban por ellos. Pero en realidad, solo tenían un padre en la fe. Tenían muchos maestros, tutores, ayos, tenían muchos. Pero un solo padre en la fe, y era Pablo. Vemos aquí primero, versículo 14, la intención del apóstol como padre en la fe. En versículo 14 dice, no escribo esto para avergonzaros. Hermanos, no era para avergonzaros, aunque se quedaban avergonzados, porque el pecado nos avergüenza. Pero no era la intención de Pablo para avergonzarlos. Pero es una manera que estaba diciendo, ese saco es tuyo, pues póntelo. No escribo para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Él hablaba como un padre, firme, estricto, disciplinándoles tal vez, pero él hablaba como un padre a sus hijos. Y un hijo que andaba mal, él quería corregir a su hijo. Lo que está diciendo él aquí, ustedes son más que cualquier congregación. Yo los engendré en la fe. Él era el padre, el fundador, el pionero que llegó a Corinto, habló de Cristo. Él era el padre de ellos en la fe. Y vemos la intención de él para ayudarles, amonestarles, para que sigan las escrituras y piensan bien, con cordura. Y después vemos la singularidad. En inglés la palabra es uniqueness. La singularidad. Okay, de la relación de Pablo con la iglesia corintia. Ninguna otra persona puede haber dicho eso. Yo soy su padre en la fe. Yo los engendré. Yo fui que Dios usó para levantar el fundamento de esta iglesia. Y yo les hablo como padre. Lo que está diciendo Pablo. Nadie puede hacer eso. Tutores, ayos, hay muchos. Muchos maestros vienen. Pero ninguno los amará como yo los amo, como padre de ustedes. Imagina usted, qué dolor sintió este hombre viendo esa congregación que él los engendró. Era una iglesia que él, sí hubo otros que ganaron a Cristo, a otras personas para Cristo. Él no ganó cada individuo, mas como iglesia, era él el padre de esa iglesia en la fe. Y él estaba haciéndoles ver. Entonces, con esta singularidad de esa relación, él también tenía cierta libertad y privilegio de poder hablar con ellos. Ustedes saben, hermanos, como padre, ustedes que son padres y madres con sus hijos, sus hijas, ustedes hablan con sus hijos diferente que como habla con otras personas. Y yo mismo, yo soy un pastor, yo los amo a todos. Pero cuando hablo con mis hijos es un poco diferente. Yo hablo como padre antes que como pastor. ¿Me explico? Y ustedes saben, ustedes son padres y madres. Y Pablo amaba esa congregación. So, vemos aquí la intención de él y la singularidad de su relación. Después la amonestación de imitarlo como hijos que siguen a su padre. Y él dice aquí en versículo, wow. En versículo 16, ustedes pueden ver, él dice: por tanto, os ruego que me imitéis. Wait, Pablo, si tú tanto amas a tus hijos en la fe y están reinando como reyes, ¿tú quieres que ellos viven así como tú, despreciado, con hambre, con persecución? ¿Qué tipo de padre eres tú? Él era un padre que buscó el bien espiritual en las vidas de sus hijos y el bien eterno en las vidas de sus hijos, las riquezas eternas en las vidas de sus hijos, y no le importó lo que sufrirían ahora, porque él sabía que lo mejor que puede pasar en la vida de un padre que ama a sus hijos, un padre cristiano, a ver a sus hijos cargar sus cruces y seguir en pos de Cristo. No hay mejor. Pero hoy hemos sido, despénsame, muchos de ustedes no hablan inglés, pero han sido tan americanizados. Porque más importante para nuestros hijos que tengan estudios, buenos trabajos. Hermano, yo conozco hermanas en Cristo que si sus hijos se casan con un inconverso, que sea un doctor, no le hace. Yo conozco gente así. No. Si tu hijo se va a casar, si tu hija se casa con un hombre pobre que limpia las escuelas como un janitor, un custodian, déjalo. Pero este hombre ama a Cristo, eso es mejor que un doctor que no ama a Cristo. Pero estamos siendo influenciados por el mundo más de lo que pensamos. Y si usted cree que no, vamos a ver cuando sus hijos se van a casar, ustedes que tienen hijos jóvenes, a ver cómo reaccionan. Si son inconversos sus novios, pero tiene money, tiene mucha influencia, tal vez es hija del alcalde de la ciudad. Oh, si no. No, hermanos. Pablo no pensaba así. Era un padre espiritual que deseaba lo mejor espiritualmente para sus hijos, más que lo económico y lo físico. Y si tú piensas así, prepárate para recibir reproches, ataques, condenaciones, críticas, porque lo va a suceder. Hablo por experiencia, hermanos. Ok, so yo sé lo que estoy hablando. Y muchos de ustedes también van a saber con tiempo. Entonces vemos entonces la amonestación de imitarlo. Porque un hijo que respeta a su padre lo quiere imitar, en lo bueno y lo malo. Es triste, pero así es. Entonces él dice: imítame. Por tanto, os ruego que me imitéis. ¿Qué es la conclusión de todo eso? Primero, debemos permitir que la palabra, escúchame bien, que la palabra de Dios guíe y moldea nuestra forma de pensar. Que la palabra de Dios nos guíe, nos moldea nuestra forma de pensar, especialmente con respecto a nosotros mismos. Rápidamente mira Romanos 12. Romanos, antes de Corintios está Romanos, muy fácil de encontrarlo. En Romanos 12, versículos 2 y 3. No os conforméis a este siglo, que es a este mundo, sino transformaos, transfórmense, su manera de pensar, por medio de la renovación de vuestro entendimiento, su manera de pensar, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, que después que dijo eso, renovar su mente. Digo pues, por la gracia que me es dada, cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Dios dio su palabra a cada uno y no dio una medida de fe a cada uno, hermanos. Segundo punto, la vanagloria siempre nos cegará a nuestra verdadera condición. Tú nunca vas a ver cómo eres de veras mientras tú eres vano. Y lo triste es que a veces somos vanos sin darnos cuenta. Y ahí puedes estudiar la palabra de Dios que penetra y discierne entre los pensamientos y las intenciones del corazón. Por eso me gusta mucho, es un salmo que memoricé muchos años para atrás. Dice, aparta mis ojos que no vean la vanidad, avívame en tu camino. Avívame, ¿cómo en tu camino? Pues la palabra de Dios me va a enseñar el camino de Dios. Pero aquí dice, aparta mis ojos que no vean la vanidad. Hermanos, es tan fácil ser vano. ¿Qué tengo que hacer para ser vano? No hagas nada, tú eres vano por naturaleza. La vanidad es parte del ser humano. ¿Qué pasó con Adán y Eva? ¿Por qué pecaron? Por su vanidad, querían ser como Dios. Tenemos que cuidar, hermanos, tenemos que cuidar. La vanagloria siempre nos cegará a nuestra condición verdadera. Pero humíllate delante del Señor y Él te exaltará. Humíllate. Dos puntos más. Vivir en humildad es vivir una vida crucificada con Cristo. Eso es. El llamado a la humildad es un llamado a cargar tu cruz. Cristo mismo dijo, aprended de mí que soy manso y humilde y hallará descanso para vuestras almas. Pero también Él dijo, carga tu cruz y sigue en pos de mí. Tú no puedes seguir a Jesús sin una cruz. Si tú sigues a Cristo sin una cruz, sin cargar tu cruz, tú eres un espectador, no un discípulo. Muchos vieron a Cristo, pero no todos siguieron a Cristo. Y una manera de crecer en humildad es seguir a los que siguen a Cristo. Cuando uno entra en un trabajo nuevo, puede ser maquiladora, puede ser agencia aduanal o una oficina, cuando tú entras en un trabajo nuevo, casi siempre te pone debajo de alguien que te entrena y tú le sigues y aprendes de esa persona hasta que por fin tú puedes hacerlo tú solo. En inglés se llama OJT, On the Job Training. Es muy natural, es algo muy común. Nosotros muchas veces, pero ¿cómo yo mi relación con Cristo? Yo no veo a Cristo. Ok, tú no ves a Cristo. Busca a alguien que sigue a Cristo. Y tarde que temprano, cuando menos cree, va a estar siguiendo a Cristo. Si tú no sabes cómo orar, aprende de alguien que sepa orar. Si tú no sabes cómo vivir tu vida como se debe vivirla, aprende de alguien, imita a alguien. Y Pablo dijo eso. Y más adelante vamos a estudiar eso en 1 Corintios 11:1. Ahí están sus notas. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Ok, tú no puedes ver a Cristo, tú me puedes ver a mí, sígueme a mí, imita a mí. Y en Hebreos 13 dicen para imitar a los pastores. En Filipenses 3:17 dice para imitar a aquellos que siguen a Cristo. En Filipenses 3:17. Dios por eso dice, no dejando de congregarnos como algunos, porque debemos de considerarnos y estimularnos los unos a los otros. Por eso es tan importante asistir a la iglesia y ser parte de una iglesia, más calentar una banca, para que vas aprendiendo cómo vivir. Y nos enseñamos los unos a los otros. Los que tenemos más años, tenemos que tener paciencia y ser un ejemplo para los que tienen menos años. Después los que tienen menos años van aprendiendo y ellos van a enseñar a los otros nuevos. Así es. Eso no es excusa. Dice, yo no sé cómo orar, yo no sé cómo. Sigue a alguien. Júntate con alguien que ama al Señor. Aprende de esa persona. En vez de juntarte con gente que no sirve para nada, júntate con gente que te va a ayudar a acercarte a Cristo. Hermano, si yo pudiera juntarme con Pablo, wow. Un problema. Tendría que sufrir látigos, tendría que sufrir hambre, tendría que sufrir encarcelamientos. Ahí ve cuántos amenes hay después. Fíjate lo que digo, cuesta seguir a Cristo. Pero si tú estás dispuesto a pagar el precio, pero no sabes cómo, júntate con alguien. Y en esta iglesia hay hermanos y hermanas que aman a Cristo. Hay familias que aman a Cristo. Júntate con ellos, toma un cafecito más con ellos, visítalos más. ¿Me explico? Hay manera. Y termino con eso. Termino con Filipenses 3:17. Filipenses 3:17. Miren lo que dice. Dice Pablo: hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. ¿Qué está diciendo él? Imítame a mí y a los que me están imitando a mí, como una fila, un tren. Así es. ¿Por qué? Porque ahí andan muchos, de los cuales dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos, no dice de Cristo, de la cruz de Cristo. Porque si tú vas a seguir a Pablo, más vale carga tu cruz. Vas a seguir a Cristo, carga tu cruz, porque Pablo está siguiendo a Cristo. Si vas a seguir a algunos que aman a Cristo, carga tu cruz. Tú no puedes ser un discípulo genuino si no cargas tu cruz. Y te cuesta, te va a costar. Ahora, yo sé que hay hermanos mirando por Facebook y YouTube. Solo lo que voy a hacer es, quiero hacer una oración con ellos. Y después va a venir hermano Bernal y nos va a guiar con la invitación. Vamos a poner de pies, por favor. Padre nuestro, gracias, Señor, por esta palabra que hemos estudiado. Sabemos que no todos estamos aquí, pero hay muchos viendo por las redes sociales. Y te damos las gracias, Padre, por esta tecnología que has hecho posible. Y te pedimos por los que no han podido estar aquí, Señor, que pronto podrán estar con nosotros aquí en la iglesia. Gracias por la palabra que fue expuesta. Y enséñanos, Padre, a cumplir con ella. Y no nada más escuchar y decir, qué buen mensaje, pero Señor, qué buenas instrucciones para nosotros. Porque tu palabra es útil para instruirnos en justicia. Guíanos, Padre. Y que nosotros seamos hijos obedientes y discípulos, que estemos dispuestos a cargar nuestra cruz en pos de ti, Señor. Entonces te lo pedimos, Padre, en el precioso nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén. Ahora sí, hermano.